Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del miércoles 15 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre.
Te juro y te prometo que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo.
La fecha de esta efeméride conmemora el nacimiento de Karl Landsteiner, que fue patólogo y biólogo, nació en Austria y descubrió y tipificó los grupos sanguíneos, motivo por el cual se le concedió el Premio Nobel de Medicina en el año 1930. Bueno, no vamos a hablar de la importancia de donar sangre porque es obvia. Cada donación puede salvar a 3 personas y es fundamental para quienes necesitan transfusiones de por vida. Así que lo que sí vamos a hacer es recordar rápidamente los requisitos para poder donar, que son muy sencillos. Ser mayor de edad, tener entre 18 y 65 años, estar sano físicamente, tener un peso mínimo de 50 kilos, no ser consumidor de drogas, no haber recibido transfusiones de sangre recientes, no estar embarazada y no haber sido sometida a intervenciones quirúrgicas o endoscopias en los últimos 4 meses.
Ahora estamos en un tiempo de transición, de asentamiento cada uno de nosotros para ir digiriendo y acogiendo la noticia.
Bueno, pues efectivamente comienza una nueva etapa para José Cobo, que se estrena como arzobispo de Madrid en sustitución del cardenal Carlos Osoro. Dicen del que destaca por su cercanía y por su carácter social, y hoy lo vamos a comprobar porque él va a ser nuestro primer invitado.
Cuéntame un cuento y verás qué contento.
No es precisamente un cuento, pero lo parece. Es una novela que nos lleva a la India de las castas, de los santones, de los matrimonios concertados y en la que el hecho de ser mujer complica mucho la vida, sobre todo a la hora de morir. Una auténtica paradoja. Su título, La orilla de los vivos. Su autor, alguien a quien queremos mucho en este programa, que es nuestro compañero Rodrigo de Pablo, que estará con nosotros en la tercera hora del programa. Y además, a lo largo de las 3 próximas horas, conoceremos los detalles del funeral de Silvio Berlusconi, que ya saben que se celebra hoy. Cocinaremos con Marga García, como todos los miércoles, y nos adentraremos en el mundo del misterio con Álvaro Martín y sus Expedientes X. Y empezamos como cada mañana con las efemérides que nos trae Nieves Ortiz.
Se cumplen 99 años de la publicación de 20 poemas de amor y una canción desesperada del chileno Pablo Neruda. En 1945, un día como hoy, la actriz Judy Garland, famosa entre otros por su papel de Dorothy en Mago de Oz, se casaba con el director Vincent Minnelli, padre de los musicales modernos, con quien tuvo a su hija Liza. Y tal día como hoy también, un 14 de junio, pero de 1992, Miguel Indurain se convertía en el primer español en ganar un Giro de Italia.
Ha salido una buena contrarreloj, era dura, larga, pero hemos regulado bastante bien. Y al final
Miguelón, el extraterrestre navarro, 1,88 de altura, volvía a ganar otro Giro al año siguiente. Éxitos a los que se sumaron, entre otros, 5 Tours de Francia consecutivos, el único que lo ha conseguido hasta la fecha. Vamos a 1994, cuando un 17 de junio murió Henry Mancini, compositor americano premiado internacionalmente, creador de partituras y canciones para numerosas películas y series de televisión, una de ellas La Pantera Rosa y este Moon River de la peli Desayuno con Diamantes. Y también se cumple una década del día en el que Adele recibía en el Palacio de Buckingham la Orden del Imperio Británico por sus contribuciones artísticas. La cantante tenía 25 años cuando recibió la condecoración que le concedió la reina Isabel II y le entregó el entonces príncipe Carlos de Inglaterra, una medalla que llegó tras el lanzamiento de este tema, Skyfall, de la película de James Bond, con el que se llevó un Oscar.
Belina Moraciz, ¿a quién felicitamos esta mañana?
Pues a alguien que estrena década, cumple 50 y anda melancólico. Nuestro argentino, eso sí, con guiño a nuestra ciudad.
Madrid sin vos es un dúo a solas.
Estamos hablando de Coti, Madrid sin vos, el segundo adelanto de su nuevo disco, el que publicará, dice, antes de que acabe el año. Asegura que este es uno de sus temas preferidos y lo hace mientras está metido de lleno en su gira por Europa, pero que nadie crea que abandona su rollo popero de eso. Nada. Aquí con su porcelana china también de ese nuevo disco que tenemos ganas ya de tener entre las manos. Tenía tan solo 11 años cuando empezó en esto de la música, 11 años y una guitarra, respondía entonces al nombre de Roberto Fidel Ernesto. Roberto dicen que por su abuelo, Fidel por Castro y Ernesto por el Che Guevara, que querían los padres que fuera revolucionario el niño. Dice que a su manera lo es, que los compositores al fin y al cabo lo que hacen es transformar el mundo a través de sus canciones.
Si te vas,
con este tema le conocimos y de eso han pasado ya más de 20 años. Acababa de firmar con Universal en España y ni siquiera tenía disco propio, pero todo el mundo coreaba ya esta canción antes que ver el sol. Muchos temas suyos, los que no sabemos de memoria, aunque a veces ni siquiera lo sepamos. Porque también tiene una parte importante como compositor. Lo dije por boca de otro, fue un disco en el que decidió atreverse con esos temas que había regalado ya a otras personas. Por ejemplo, este Color Esperanza para Diego Torres, pero también canciones para Enrique Iglesias o para Fito Páez.
Tengo una mala noticia.
Cumple 50 años Coti, anda de gira, lo recordamos, así que todos aquellos que queráis podéis buscar las fechas y los destinos y le deseamos muchas felicidades porque nada de lo que hizo fue un error.
Quiero que me perdones y no me pidas perdón.
Tampoco cometieron muchos errores, supongo, los santos. Sí, el santo que nos trae cada mañana es Clara Esteban.
Alguno estar en el sitio equivocado.
En el momento poco preciso,
como
sí, inoportuno.
San Anastasio y San Félix, dos de los mártires de Córdoba, de los que ya hemos contado su historia, fueron cerca de medio centenar ejecutados en estas fechas en el siglo IX. Anastasio era sacerdote de la Basílica de San Acisclo y Félix, un monje bereber en Alcalá de Henares que acabó en Córdoba. Y pues aquí está esto de estar en el momento inadecuado y en el lugar preciso. Ambos estaban en el momento en el que los musulmanes pues tenían una fuerte represión contra los cristianos y ambos fueron decapitados y se colgaron sus cuerpos a la orilla del río. En España hay 4.008 Anastasios, es un nombre que del griego significa resurrección, y hay 51.854 Félix, que del latín significa aquel que se considera feliz. También hoy es San Eliseo, fue un profeta hebreo, heredero de Elías, al que siguió, que vivió en Israel entre los años 850 y 800 antes de Cristo, por algo era profeta. Era un hombre muy fuerte, era agricultor y decía que era capaz de arar la tierra dirigiendo 12 yuntas de bueyes al mismo tiempo. Un ángel le ordenó que fuera al monte Horeb caminando y que se quedara allí en una cueva. Él obedeció y después de 40 días de viaje, Yahvé le habló y le dijo que fuera a Damasco para ungir a los reyes de Siria e Israel. Así que Eliseo se pasó la vida de un lado para otro bajo las órdenes de los ángeles y de Yahvé. En España hay 5.134 Eliseos. Este nombre significa del hebreo Dios me ha salvado. Y entre los nombres ya obsoletos, perdidos, hoy tenemos a San Proto y a San Eterio.
Bueno.
Estos dos nombres han desaparecido de la faz de, por lo menos, España.
Cachis. Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy hablamos del Mad Pool. Más de 100 conciertos en 3 días, del 6 al 8 de julio, en un espacio situado entre Villaverde y Getafe, concretamente en la colonia Marconi. Los vecinos de los dos municipios prevén que se les viene una gorda encima. Han empezado a recoger firmas para intentar frenar la celebración de este festival. Dicen que les ha tocado a ellos después de que en Valdebeba rechazaran su celebración después de sufrir anteriormente pues muchas molestias en las ediciones pasadas. Así que esta mañana queremos escuchar cuáles son sus argumentos.
Y tenemos, como no, ratito de oyentes. ¿Con qué tema hoy, Sergio Martín Romo?
Hoy una de respuestas que te molestan sobremanera, o te da mucha rabia, o te desesperan escuchar. Es el me da igual lo que tú quieras, lo que te apetezca cuando toca pedir comida a domicilio. A lo mejor es cuando preguntas, ¿a dónde has ido hoy? Y te responden, ¿dónde fuiste tú? Muy a la gallega, ¿no? Con otra pregunta. O fue esa vez que le dijiste a tu pareja, te quiero, y te dijo, de nada. Mensajes escritos o notas de voz al 628-091-117, WhatsApp o Telegram, lo que te apetezca.
¡Hala!
Sí se ve, ¿eh?
¡Carlos! Sí se ve, ¿eh? Hombre, ver se ve. Ah. Otra cosa es saber lo que se ve.
Eso es otra cosa. Buenos días, pues de nada, también voy a decir como la pareja. Claro, si le dices te quiero, como si dices gracias, pues te dicen de nada. Sí. El reto de hoy, microscopio electrónico de barrido.
Bueno.
Este que pone colorines muy bonitos.
Sí, no, y que te hace ver cosas que a simple vista no se ven, ni con un microscopio normal tampoco se ven.
Eso es. Hay que tener en cuenta que esto está muy aumentado, muchísimo aumentado. Y entonces, claro, de lo que se trata es de saber cuál es la muestra que hemos puesto para aumentar de este tamaño.
Bueno, ¿y qué puede ser?
Tres posibilidades. Puede ser pelo.
Bueno.
Pelos.
Puede ser.
Voy a ponerlo en plural porque varios trozos hay aquí.
Muchos.
Pueden ser trozos de palillo. O pueden ser trozos de ajo.
Madre mía, qué cosas más variadas.
A ver.
O pelo, palillo o ajo.
Una de las tres. No hay más.
Dos.
No pueden ser lápices. No.
Bueno, pues para jugar al reto de agudeza visual, ya sabéis que solo hay que entrar en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasom, observar esa foto que ha sacado Carlos con su
microscopio
electrónico de barrido, cuidado.
El que estamos pagando a plazos todavía.
Bueno, y seguiremos pagando eternamente. Votar por lo que creemos que estamos viendo y está.
A la 1:05 damos la solución y mientras tanto, pues yo entro y voy confundiendo al personal para que vote lo que yo quiero.
Venga, perfecto. Pues nada,
es una
aquí
idea
te espero.
Irrebatible.
Hasta luego. Pues otro que sopla hoy, verás, Boy George, cumple 62 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí,
hombre.
Quiero ser
sí,
como
lo
Lolita.
Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera. algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
Recupera tu cuerpo y mente con Refix, la única bebida ecológica y vegana con un 20% de agua de mar alcalina. Con solo 15 calorías, Refix es una bebida keto, sin azúcar y apta para diabéticos. Refix te ayuda a mineralizar y equilibrar el cuerpo y a disminuir la fatiga. Pide tu Refix en Amazon.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid se estrena arzobispo en sustitución del cardenal Carlos Soto, que tantas veces ha pasado por estos micrófonos. Bueno, el nuevo arzobispo se llama José Cobo, tiene 57 años... y dicen que se caracteriza sobre todo por su cercanía y por su marcado carácter social. Él nació en Jaén, si no me equivoco. Se le conoce como un cura cercano, es lo que dicen los que le han conocido de cerca y desde hace mucho tiempo, y ahora tiene por delante una grandísima responsabilidad. Monseñor, muy buenos días.
Buenos días.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Monseñor o don José, ¿qué prefiere?
Casi don José, bueno. Y si es José, pues también.
Pues don José, lo vamos a dejar ahí. Bueno, para quienes todavía no tengan muy claro quién es don José, ¿cómo se definiría y qué me podría contar de su vida para que lo ubiquemos bien?
Pues mira, yo lo que más me ha dado tiempo a hacer es cura en Madrid y he aprendido a vivir en Madrid. Nos vinimos de pequeño del pueblo, como tanta gente que vino en los años 70, y aquí he crecido, en Madrid. Madrid me ha dado la educación, me ha dado los amigos, me ha dado la parroquia, me ha dado la fe. Y aquí es donde me he ordenado cura, es donde he aprendido a servir a la iglesia y a la gente en determinados barrios. Yo he caminado por Vallecas, he estado en Colmenar Viejo, he estado en el Alto Extremadura, he estado en Aluche, con lo cual, bueno, pues tengo un panorama también donde he aprendido a servir y a escuchar a la gente y ahí a vivir mi fe y escuchar a Jesucristo ahí.
Bueno, 57 años,
exacto.
30 prácticamente siendo sacerdote.
Sí.
¿Siempre tuvo claro que quería dedicarse a esto?
No, yo creo que la vida, claro, pues las cosas, yo creo la experiencia que, y ahora lo noto más que nunca, que para los creyentes vamos notando que Dios nos va haciendo la vida y que a la medida que te vas implicando en la vida con la gente y vas fiándote de la gente que tienes alrededor, la vida te va complicando preciosamente, ¿no? Y bueno, pues claro fue estar en la facultad, claro fue empezar a descubrir que en la vida era más profunda de la que pensaba y decirle un día a Dios, bueno, ¿y tú qué esperas de mí, no? Y entonces fue cuando descubrí, bueno, pues ponte al servicio de... Y me puse al servicio y hasta la presente.
Bueno, ¿y cómo se eligió arzobispo? ¿Quién eligió arzobispo?
Pues eso llama un día el nuncio apostólico y entonces comunica la nota del Santo Padre diciendo, bueno, pues después de todos los procesos que se han puesto en marcha, pues me ofrece la posibilidad, dice, el encargo de la Archidiócesis de Madrid. Entonces te sobrecoges con esa llamada, entra un vértigo y unas ganas de salir corriendo diciendo, pero vamos a ver, ¿esto de dónde viene? Hay que hacer silencio, hay que rezar un poco y leer la historia también con el Evangelio delante. Y en un momento determinado dices, pues si el Espíritu ha iluminado al Papa para hacer esta elección, pues seguro que el espíritu a través de la gente que tenemos alrededor y esta magnífica gente de Madrid, pues seguro que me seguirá ayudando.
Bueno, si le dice el Papa, claro, ¿quién es uno para llevarle la contraria?
Pues también es verdad, también es verdad.
Uno no tiene más remedio, supongo, que asumir una responsabilidad muy importante, porque estamos hablando de la archidiócesis más grande de España.
Sí, pero yo creo que eso, numéricamente, lo importante es que en Madrid... tiene una fuerza increíble y no lo digo de memoria, es decir, yo he pasado por ahí y lo conozco. Madrid tiene una presencia. Cuenta que con las 470 y tantas parroquias que tenemos, hay una presencia en los barrios que no tiene nadie. Pero no solo porque sea numérico, sino que en cada barrio, todos los domingos, se reúna gente. Y se reúna gente a escuchar, a encontrarse, a rezar, a celebrar la Eucaristía y a querer ser mejores. Esto es una fortaleza para esta ciudad impresionante. Está la vida de los curas. Yo creo que los curas de Madrid están dando la vida. Y yo lo he visto porque es que son mis modelos. Es decir, cuando yo entraba en el seminario eran los curas más mayores, ahora son los que están y están dando la vida. Tenemos una gente, un laicao en Madrid, que son nuestros vecinos y que están siendo vecinos. Mira, cuando llegaba la pandemia, muchos cristianos pusieron los carteles en los bloques, ¿no? Diciendo, el vecino que te ayuda. La parroquia no está en el edificio, sino está en mi casa, si quieres. Y eso fue muy difundido. Hay un laicado y hay una vida consagrada impresionante. Es un lujo, ¿eh? Madrid es un lujo en la vida eclesial ahora mismo. Por eso sé que mi tarea no es simplemente ser un superhéroe, ¿verdad? Sino el acompañar toda esta vida de fe que ya está creciendo.
Bueno, llegó usted después de Carlos Osoro, que ya estaba muy muy consolidado y llevaba unos cuantos años al frente del arzobispado de Madrid. Supongo que uno, cuando llega detrás de una persona que ha estado mucho tiempo, tiene que plantearse dos posibilidades: o continuar un poco con la línea de su antecesor, o romper y decir, no, yo le voy a dar la vuelta a esto y voy a ir por otro camino. ¿Cuál ha elegido?
Pues yo he elegido la idea y el camino que tiene la Iglesia. En la Iglesia no somos una empresa con una decisión piramidal, sino que la Iglesia creemos que el ritmo y la marcha lo va dando el pueblo de Dios y lo va dando la gente. Y que el obispo no tiene más porción de espíritu que pueda tener otra persona, ¿no? El obispo lo que tiene que hacer es acompañar, guiar, educar y celebrar, pero para que todos escuchen la voz del Espíritu. Por lo tanto, la dirección que tiene la diócesis de Madrid, la dirección que vamos a tomar en la Iglesia, es una dirección muy de acompañamiento y muy de escucha unos a otros. Ahora hablamos de la palabra sinodalidad, que el Papa también la ha subrayado como una forma de ser Iglesia. Es definitiva, es decir, queremos caminar juntos y participar todos en el norte. Yo no vengo a cambiar nada, sino yo vengo a subirme a un tren que ya está en marcha. Y la función del obispo es acompañar este tren, es guiar cuando haga falta, es celebrar y es predicar y dar pautas para que nos escuchemos y sepamos a dónde vamos.
Bueno, vivimos unos tiempos muy curiosos donde cuando se celebran unas jornadas de la juventud con el Papa, eso se pone hasta la bandera de gente joven. Pero luego nos encontramos por otro lado que hay poca vocación, o por lo menos poca vocación en jóvenes españoles en este momento. ¿Cómo se puede hacer que esas vocaciones vayan surgiendo? Porque claro, desde la aparición, y esto es una realidad, monseñor, desde la aparición de las ONGs, muchas personas que a lo mejor en años, hace décadas, se hubiesen dedicado a las misiones o se hubiesen dedicado a la Iglesia, han optado por el otro camino que da, ofrece una cierta libertad que no ofrece la Iglesia en estos momentos, como la de poder casarse, por ejemplo, sin ir más lejos. ¿Cómo hacemos para conjugar las dos cosas o para hacer que una cosa sea consecuencia de otra? Que ese fervor que hay entre la juventud se convierta finalmente en vocación.
Pues yo creo que a través de procesos. La Iglesia tiene una novedad y es que nosotros, aparte de ofrecer la solidaridad, la caridad, la justicia, la verdad, ofrecemos también mirar la vida desde la vida eterna. Es decir, que una vida profunda donde aprendemos a descubrir el amor, aprendemos a descubrir a un Dios que habla en la vida, es decir, a mirar de otra manera, hondamente, ¿no? Entonces, yo creo que ayudando a hacer procesos, y ahora mismo es un tiempo con la gente joven y también con la mayor, ¿eh? Yo creo que es un momento de volver a ahondar en nuestra identidad. No solo en las cosas buenas que las hacemos muy bien, es verdad. Oye, pues también, igual que hacemos cosas muy mal, hacemos cosas muy bien. Y yo creo que la presencia social de la Iglesia es impresionante, ¿no? Pero, aún así, yo creo que tenemos que hacerlo con alma. y profundizar en cuál es nuestra identidad como cristianos, en qué consiste. Para hacer no muchas cosas, que no consisten en hacer muchas cosas, sino hacerlas intensamente, con alma, y viendo esa perspectiva que nos da, y la perspectiva que ha tenido siempre la Iglesia, ¿no? El caminar mirando la realidad también desde lo hondo y desde la perspectiva de la vida eterna. A los jóvenes yo creo que no se les puede engañar. A cualquier joven no le puedes decir, bueno, yo te ofrezco un concierto, te ofrezco... No, yo creo que el joven lo que necesita es autenticidad. Y cuando somos capaces de acompañar al joven para que algún día deje de ser joven, porque eso consiste, el joven no nos quedamos hibernados ahí. Sí. El joven tiene que dejar de ser joven y acompañarle a ser adulto. Y acompañarle no solo desde lo que él piensa o desde él no se puede hacer otra cosa, que ese es el problema que tenemos con los jóvenes muchas veces y con los mayores, es que no se puede hacer otra cosa. Estamos como bloqueados, con una falta de esperanza tremenda. Si nosotros, yo creo, acompañamos a cada joven a que descubra cuál es su plenitud, cómo puede ser más persona y mejor persona, y eso lo sabe hacer la Iglesia, bueno, pues ese será nuestro reto. Por eso creo que volver a la identidad, ahondar en la identidad y acompañar a la gente, uno a uno. Antes podíamos acompañar por grupos o todos por mensajes o por Twitter, pero no, yo creo que es uno a uno y para que cada uno sea la persona que Dios quiere que tiene que ser.
Bueno, no lo has tocado en una época fácil, ¿eh? Quiero decir, en épocas anteriores España era un país 100% católico. No había otra posibilidad, ni se planteaba nadie otra posibilidad. Hoy en día vivimos en un país que no obliga a ninguna religión. Es más, nos estamos encontrando muchas veces con campañas realmente duras en contra de la Iglesia Católica. ¿Cómo se afronta eso?
Pues yo creo que tenemos que aprender. Y estamos, el Papa lo ha dicho muchas veces porque habla de un cambio de época, no simplemente que han cambiado cositas, ¿no? Yo creo que hay un cambio de época fundamental donde aparecen formas de ser distintas, donde aparecen formas de amar distintas a la antropología cristiana, donde aparecen formas de entender la historia incluso, ¿eh? Y de comprender la historia, o formas de aprender el trabajo y cómo hacer las cosas. Están aprendiendo. Vinimos de una situación donde efectivamente la Iglesia tenía el monopolio del sentido.
Sí.
Y podemos pasar a un sitio donde no se quiera dejar paso a la visión de la Iglesia. Es decir, que haya una asepsia un poco laicista, donde decir todo lo que venga de Dios no se acepta. Yo creo que entre las dos posturas tenemos que aprender a evitar la situación actual, cultural y social, también de una forma distinta, pero también pensando que tenemos una oferta que hacer. Yo creo que la fascinación del Evangelio es una oferta que ahora podemos hacer. No la queremos imponer, simplemente proponerla. Y lo único que es que la Iglesia está aprendiendo, como estamos escuchando continuamente que hace el Papa, ¿verdad?, es proponer la fascinación del Evangelio a una sociedad que a veces no quiere oírlo, pero decir, oye, la noticia que tenemos que daros es muy buena. Y es que nos hace mejores. Y Dios es que lo está pidiendo así. Lo que pasa es que Dios no lo va a imponer nunca. Bueno, pues sin imposición, sino con proposición, yo creo que podemos habitar nuestro mundo cultural de forma nueva.
No le he preguntado si conoce al Papa personalmente.
Sí, en las visitas ad limina, que son unas visitas que hacemos los obispos cada cierto tiempo, nos hemos encontrado con el Papa. Y por motivos determinados, pues en alguna ocasión he tenido alguna entrevista con él.
¿Qué tal es en la distancia corta?
Bueno, primero siempre con la simpatía que ya se le caracteriza y su sentido del humor. Y después me sorprende la profundidad y lo claro que tiene los horizontes a donde tenemos que llegar.
Bueno, se le ha denominado muchas veces un papa moderno y no siempre como un adjetivo, en fin, positivo, sino que mucha gente dice, hombre, es un papa demasiado progre, es un papa que me está sacando los pies del tiesto. Esto se escucha, ¿no?
Sí. Bueno, a Jesús también le decía lo mismo. Quiero decir, en el Evangelio, los cristianos siempre hemos ido aprendiendo que la verdad del Evangelio y la verdad de la fe no se guarda en el frigorífico y en el congelador, ¿no? Sino que la verdad de la fe implica el encarnarla en cada momento, en cada situación. Eso es un juego, bueno, pues apasionante, y un juego que está lleno también de, pues a veces, equivocaciones, ¿no? Pero yo creo que es el reto que tiene la Iglesia. El decir la verdad de siempre, el aprender a encarnarla en la realidad concreta. Y no lo digo simplemente con grandes historias, sino en cada barrio, en cada lugar y en cada familia. el cómo vivir el Evangelio en la realidad concreta. Eso es un riesgo. Si eso es yo creo que no, es simplemente la vitalidad que tiene el Evangelio. Luego queremos poner etiquetas, bueno, pues pónganse, pero en el fondo sabemos que cuando uno se acuesta por las noches le puede decir al Señor, yo he hecho hoy lo que tenía que hacer, y eso no se sabe porque tenga una idea debajo del brazo, sino si he aplicado el Evangelio y lo he aplicado a la vida en mi vida, ¿no? Y eso es lo que merece la pena.
Bueno, de usted también se ha dicho, es un cura moderno, es un cura joven, porque la Iglesia tiene también sus tramos de edad, pero es un cura muy moderno, es un cura muy abierto. Sin embargo, a usted, con alzacuellos, me llama la atención. ¿Esto es porque es usted arzobispo o siempre lo ha llevado?
Vamos a ver, yo creo que cada momento, como decía, cada cura vamos aprendiendo a vivir en el entorno que estamos. Y la vida y las decisiones importantes también las confrontamos con el ambiente donde estamos, ¿no? Cuando he sido cura en un barrio, todo el mundo sabía que yo era el cura. Y puedo decir que cuando me fui y cuando voy por aquí, por la lucha, ya no puedo dejar el coche ahí. Porque ya. Hasta el del bar y el barrendero todavía dice, hombre, padre, ¿qué tal está usted? Quiero decir, lo importante yo creo que vamos viendo en la vida, como en cada momento tenemos que aprender a estar donde tenemos que estar y cómo tenemos que estar. Y eso a veces lo decidimos nosotros y otras veces pues también lo hace por como se hace en una familia, ¿no? Pues si en una familia nos sentamos todos a la mesa de una manera, pues lo hacemos juntos. Yo creo que lo importante no son las cosas externas, sino lo importante es saber estar en cada lugar donde Dios nos pide que estemos.
Bueno, en Madrid hay casi 500 parroquias, 400...
470 y tantas, sí.
70 y tantas cada una, con su párroco correspondiente. Muy diferentes entre sí, hay párrocos muy mayores, muy modernos, hay párrocos más conservadores, gente joven, gente... ¿Cómo se coordina todo eso? Yo no sé si le ha dado tiempo a pensar en qué directrices va a marcar para que toda la Iglesia, por lo menos la madrileña, vaya al unísono, o cómo se hace eso.
Pues la Iglesia es la grandeza que tenemos, que creemos profundamente que igual que existe la diversidad, la Iglesia se inaugura en Pentecostés, que era que estaban todos los apóstoles ahí reunidos, muertos de miedo, ¿no? Y de repente llega el Espíritu, y lo que hace es que cuando salen, había gente hablando lenguas muy distintas, pero todos les entendían. Pero cada uno estaba hablando su lengua. En la Iglesia cada uno podemos hablar nuestra lengua, pero lo fundamental es que aprendamos a entendernos en lo fundamental y a no apartarnos de ahí. Vivimos en una sociedad donde efectivamente cada uno quizá hibernamos nuestras ideologías y nos afincamos en ellas, ¿no? Pero en la Iglesia, por encima de la ideología, por encima del pensamiento personal, está la fe. Y está la convicción de que es el Espíritu el que nos guía. Yo creo que ese es el eje donde tenemos todos que acudir. La identidad de nuestra fe está por encima incluso de las diferencias de cómo vemos la vida, ¿no? Yo creo que al ver la diócesis de Madrid vemos que es una diócesis plural, poliédrica donde la haya, ¿no? Pero hay una convicción fundamental. Los domingos celebramos la Eucaristía todos. Y los domingos nos ponemos a escuchar la palabra de Dios. Y los domingos comulgamos con un Señor que se parte y dice, haceros pan para otros. Eso es lo que va a guiar la Iglesia de Madrid. Y esa es la convicción, ese es el refugio que nos va a ir guiando. Porque nos va a dar, las líneas ya están dadas, las tenemos en el Evangelio. No tenemos que inventarlas nosotros. Hay cosas que ya están funcionando, no tenemos que inventarlas. Lo que tenemos que insistir es en la identidad y no apartarnos, efectivamente, de lo fundamental. Lo demás, pues hagamos lo que queramos. Quiero decir, unas parroquias tienen una realidad, otras parroquias tienen otra realidad, unas parroquias tienen que atender unas necesidades, otras parroquias tienen que atender a otras. Pero lo fundamental, Dios nos pide que permanezcamos y es lo fundamental que nos encontremos. No simplemente que aprendamos a estar juntos, sino que nos encontremos. Y yo creo que esas son las líneas. Las líneas de la archidiócesis de Madrid las irá dando el pueblo de Dios.
Una archidiócesis que ha sido pionera en muchas cuestiones. La Iglesia se ha enfrentado últimamente a esa gran polémica con los abusos a menor. Madrid ha sido, repito, pionera con la oficina de Repara en ofrecer una respuesta a las víctimas. ¿Qué visión tiene de este problema y cómo cree que tiene que seguir respondiendo la Iglesia?
Pues yo creo que nos hemos dado cuenta, quizá tarde, pero nos hemos dado cuenta. Y hemos aprendido también de los errores. Hemos aprendido a escuchar a las víctimas antes que a nosotros mismos, ¿no? La Iglesia siempre, a mí siempre me ha marcado saber que la Iglesia comienza al pie de la cruz, y al pie de la mirada de una víctima, que es la gran víctima de la historia. El tema de los abusos, el crimen del abuso, yo creo que nos implica, y hemos aprendido, empezamos con el proyecto Repara, que era simplemente una puerta abierta a cualquier víctima que quisiera hablar y que quisiera ponerse para hacer una narración de su dolor. Y ellas son las que nos han ido marcando los pasos, desde grupos de escucha, desde aprender a hacer protocolos para que no pase más, hasta desde el momento donde estamos. Ellos han incitado y nos han animado a establecer también una cultura educativa, ¿no?, a nuestros agentes, incluso a la sociedad, para que su dolor no sea ignorado y para que ese crimen no se vuelva a repetir.
Fíjese, cuando hablamos de la Iglesia y hablamos con alguien como usted, en estos momentos ya arzobispo de Madrid, hablamos de parroquias, hablamos de párrocos y hablamos poco de mujeres. ¿Cuál debe ser el papel de la mujer en la Iglesia en estos momentos?
Pues yo creo que, el papel de la mujer en la sociedad, porque la sociedad civil también, o sea, yo creo que es un tema que tenemos que trabajar intensamente, también en la Iglesia, también en la Iglesia. Yo creo que partimos de un dato, y es que la Iglesia es madre y que el alma es femenina. Y partimos de una idea, es que la Iglesia no se entiende sin la mujer. No se entiende, no hay Iglesia sin mujer. Y partimos también de una concepción, que es la igualdad en dignidad del hombre y la mujer, que eso lo ha defendido la Iglesia desde el Génesis, desde el principio, ¿no? La misma dignidad y la complementariedad entre el hombre y la mujer, la necesidad del diálogo. A partir de ahí, yo creo que sí es verdad, tenemos que afrontar retos que se nos han pegado socialmente y también de la historia de la Iglesia, que es el valorar y visibilizar la responsabilidad y el puesto que tiene la mujer. Y la sensibilidad. Yo he estado mucho tiempo en parroquia y reconozco que si no fuera por la sensibilidad femenina en muchas parroquias, no iríamos adelante, ni se afrontarían muchos problemas. O sea, yo creo que ahí tenemos un reto y también no perder el peso y no perder la comba que se nos está dando para dar voz y visibilizar, y responsabilizar. No solo a la mujer, cuando hablamos del laicado en la Iglesia, si es un reto que el Papa nos ha lanzado y que se lanzó en el Concilio, que es que el laicado, no simplemente los sacerdotes, que el laicado tenga parte y participación en la Iglesia, ¿no? Y cuando hablo del laicado, también hay que insistir de forma fundamental en el desarrollo de la responsabilidad de la mujer dentro de la vida de la Iglesia.
Bueno, hemos hablado un poco de esa relación que tiene que haber entre Iglesia y sociedad, en este caso Iglesia y mujer. ¿Qué relación debe tener la Iglesia con los políticos? ¿Qué le pide a los políticos un arzobispo de Madrid?
Pues yo pediría, y para eso la Iglesia sí, es la sensibilidad que tenemos, el encuentro y el diálogo. Yo creo que ahora mismo hemos de aprender a encontrarnos y a dialogar, que no simplemente que cada uno diga su cosa, ¿verdad? Y se confronte con la del otro, sino el diálogo es un puente donde cada uno hace sus pasos, deja su orilla para ir al centro, ¿no? Y para encontrarse en el centro y para darse abrazos. Yo creo que el diálogo tiene mucho que ver con el abrazo, y el abrazo son las dos personas las que se acogen, ¿no? Yo iría ahí, y yo creo que en nuestra política tenemos mucho de política con minúscula, ¿no? Donde cada uno pues ve su ideología. Yo creo que la fe nos da una posibilidad de presentar, y yo creo que la Iglesia está llamada a eso, poner la mesa para que la gente se entienda. En la diócesis de Madrid hemos tenido y tenemos encuentros con políticos, y es una gozada de todo el abanico político, todo el abanico, sentarnos en una mesa con ellos y el poder hablar. Y el poder hablar desde lo que preocupa y desde el entendimiento. Y dices, ¿esto es posible? ¿Esto es posible? Pues si la Iglesia puede poner la mesa para eso, adelante. Y eso es lo que pediría a los políticos, simplemente que nos entendamos. Porque la gente también nos mira, y la gente los mira, ¿no? Y nuestra sociedad necesita menos ideología y más corazón.
¿Monseñor va a votar el próximo 23 de julio?
Claro, siempre, siempre. Eso.
No, lo digo porque hay veces que
los
obispos, pensamos en esa otra.
Los obispos votamos.
Son humanos, son personas.
No, tenemos,
y además
es una, para mí es una obligación.
Responsabilidad, claro.
Lo que pasa que, como cualquier católico, el voto tiene que ser discernido. Yo creo que es un trabajo, porque cada uno es más fácil decir, bueno, fulanito tal, me quede bien, este me cae peor, sí, pues le voto y ya está, echo la papeleta y ya está. Sin embargo, cuando hacemos una tarea de discernimiento político, yo creo que como cualquier católico, primero es ver qué problemas realmente tenemos delante, prioritarios, y quién con su equipo político, bueno, pues ataja ese problema y se pone al servicio no del interés común, como dicen ahora, sino del bien común, de lo que a todos nos hace mejores, ¿no? Y bueno, es una labor de discernimiento que en cada momento habrá que hacer. Y yo no lo hago solo, sino también me gusta hacerlo con otros. Yo cuando estaba en la parroquia, pues nos reuníamos gente de distintos, que sabíamos que teníamos distintas inquietudes, y decíamos, oye, pues vamos a ponernos a ver quién resuelve o cómo marcamos quién puede votar o quién puede ir resolviendo estos problemas que son los más acuciantes. Bueno, y aprendíamos a emitir voto.
Llevaste un crucifijo muy especial.
Sí, este nos lo regaló cuando hace 5 años nos hicieron obispos auxiliares, al obispo Santos, al obispo Jesús y a mí, pues nos lo regaló don Carlos, porque venía de Roma, y es una copia del que tiene el Papa Francisco. Es una cruz donde hay un relieve y aparece algo que a mí siempre me ha marcado mucho el ser obispo. Es Jesús portando en sus hombros una oveja que se ha perdido, ¿no? Que se ha ido y ha dejado detrás la seguridad del rebaño, ha salido a los caminos, la ha cogido y la lleva con misericordia en sus hombros.
Bueno, cuénteme ya la historia del anillo también, si es que la tiene.
Pues esto es muy sencillito, ¿eh? No creéis que esto es un anillo ni con lujos. El anillo es un poco... A mí me recuerda siempre cuando veo a los padres y madres de familia, ¿verdad?
Sí.
Que van con el anillito ahí, que con todo lo que pasa. Dice, ¡guau, que se me ha perdido, que no se me ha perdido! Sí. Bueno, pues también es la vinculación a la Iglesia, ¿no? Y la alianza, primero, que Dios tiene con nosotros, y la alianza que ahora, en este concreto momento, voy a hacer con esta preciosa familia de la Diócesis de Madrid, ¿no? Con fidelidad y con espíritu de lo que es una alianza, que es de religar lo que está desligado, ¿no? Y de mantener la fidelidad en eso. Pues a mí este anillo es muy sencillito, es con una cruz, no te digo nada más.
Bueno, le estamos mareando mucho estos días los medios de comunicación, sobre todo porque, hombre, llega usted a un cargo muy importante y a una responsabilidad muy dura a partir de ahora.
Pero agradezco que os intereséis.
Tiene que trabajar mucho, tiene un camino importante por delante, así que le agradezco mucho que haya estado en estos micrófonos y le deseo muchísima suerte.
Muchas gracias a ti y a todos los que nos están leyendo.
Don José Monseñor Cobo, arzobispo de Madrid, lo dicho, enhorabuena y a trabajar.
Gracias y ánimo.